momento de hablar de economía. Steffi Pozo, aumenta el gas. Los titulares dicen algo de 36%. Ya está en el boletín oficial.
Claro, dice 36% porque eso fue lo que le aprobó el gobierno y se publicó en el boletín oficial a las distribuidoras. Pero hay que tener en cuenta que las facturas de los servicios públicos son una especie de Tetris, a donde un aumento de una determinada cantidad no es que pasa directo, porque cada uno de esos componentes de la factura tiene un peso distinto en el total de la factura. Así que las distribuidoras para los residenciales termina traduciéndose en un aumento de entre el 19 y el 20%, que eso es lo que va a empezar a regir a partir de marzo, pero que se va a pagar a partir de abril. Sí, las pymes en otro tanto también van a tener un aumento de entre 14 y 15%. Sí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar a partir del mes que viene, pero que lo vamos a sentir en el bolsillo de abril? Un aumento del 20% aproximadamente de las facturas de gas. En el caso de la luz va a pasar lo mismo, entre 17 y 20% va a ser el aumento promedio, y hay que tener en cuenta que también todo indica que va a ser a partir de marzo, pero que se va a empezar a pagar en las facturas de abril. ¿Por qué? Porque una vez que se mide, eso después se hace factura y te llega recién en abril el consumo del mes anterior. Así que ahí tenés dos aumentos confirmados. Lo que resta confirmar es el tema de AISA. ¿A partir de cuándo? Porque AISA va a subir en el año, o pidió una recomposición del 32%, 20% a partir de marzo. Todavía no, por lo menos a mí no me terminan de decir si lo pagamos en la de marzo o en la de abril. Tiendo a creer que va a pasar igual que con el resto de los servicios, que vamos a pagar todo de un saque en abril.
Ahora, Steffi, perdón, pero si dice 36%, pero a nosotros los consumidores nos llega un 20% de aumento, ¿me explicas eso?
Sí, porque las facturas de los servicios públicos, sobre todo de luz y de gas, tenés la generación, o sea, el servicio en sí mismo, o la electricidad o el gas en este caso, también tenés las tarifas de transporte y de distribución. ¿Por qué? Porque vos comprás el gas, pero a la vez tenés un tendido que hace que ese gas llegue a la hornalla de tu casa. Sí. Entonces, no solamente pagás por el gas que consumís, sino por toda la infraestructura que utilizás para que ese gas llegue a tu casa. Las distribuidoras, en el caso del gas, es más o menos un cuarto de la factura. Con lo cual, si vos tenés un aumento, ponele, del 100%, tenés solamente un cuarto de la factura que te varía eso. Por lo tanto, el final es menor, ¿se entiende la proporción?
Sí, bien, perfecto. O sea que no es que ese título que está en todos lados, el aumento del gas del 36%, es el que va a ir directo a los usuarios, sino que va a ser un aumento, lo que decía el presidente y lo que viene diciendo el gobierno nacional, de hasta un 20%.
Claro, es hasta un 20%, por lo menos en todos los servicios, salvo AISA, que ya dijo que quiere que sea de 32 en el año. Tanto gas como electricidad va a ser en torno al 20%, y recuerden que se viene una segmentación, ¿no? Entonces esto es inicial para todos los usuarios, y a partir de la decisión de segmentación que finalmente se implemente por el gobierno nacional, hay algunos usuarios que van a tener quita de subsidios, y eso por supuesto se va a traducir en un aumento más alto.
Que será también un 20% más, sí. O sea que quizás la persona que vive en un lugar de las zonas que va a estar segmentada y que no va a recibir el subsidio, quizás termina pagando un 40% más, porque está el 20% de aumento general y quizás un 20% más, o no se sabe.
No se sabe, porque la quita de subsidio no es un 20% de la factura, puede ser más. Entonces, en ese sentido, hay que esperar a la segmentación, okay, y hay que ver de qué manera esto termina impactando. Ahora, si querés, después te cuento qué pasa con las tarifas y los diálogos con el Fondo Monetario, porque venía todo encaminado, pero hay una imagen que a mí me parece que explica bien la situación en la que está ahora el diálogo con el Fondo Monetario, que es el chicken game, ¿no? El juego de gallinas. Suponete.
Era lo que se veía en la película, por ejemplo, Rebelde sin Causa. Vamos de punta a punta con dos autos, y el que se asusta se corre, y si no, no la ponemos de frente.
James Dean. ¿Te acordás? Claro,
sí. Sí, sí, bueno, de esa, bueno, también esa, se juega en Volver al Futuro. Entonces, sí. Vos decís que estamos en una de, o nos la ponemos de frente a ver quién afloja primero.
Me gusta, ¿eh? Me
sí,
gusta.
Es más o menos esa la me forma gusta. De explicarles cómo viene la negociación con el fondo.
Ahora, a ver, contanos, a ver, ¿cómo sería?
Yo creo, antes de eso, el fondo es un Sky y nosotros somos un Fitito, los dos corremos con la misma máquina, digo, para tener en cuenta el panorama.
Yo te diría que somos un Fitito y viene un camión de frente.
Claro, ya está.
Porque el fondo no cambia, ya sabemos lo que es. Bueno, ¿qué es lo que está en disputa? Sobre todo en el acuerdo, ¿cuál es el corazón de la diferencia que todavía persiste? La cuestión tarifaria. Lo viene marcando distintos, sobre todo lo marcó mucho la vicetitular del Fondo Monetario, una de sus economistas más importante, Gita Gopinath, en Twitter, que puso que el tema de los subsidios era un tema central en el acuerdo de tarifas. Y subsidios, por supuesto, es un tema central en el acuerdo con el fondo, del fondo con Argentina. El fondo quiere, básicamente, me contaban recién, un aumento de por encima de la inflación, ¿sí? Para decirlo básico y no poner un número específico. Por encima de la inflación, bastante por encima de lo que se calcula que va a ser la inflación de este año. ¿Qué es lo que dice el gobierno? De ninguna manera. Tenemos un aumento del 20%, a lo sumo el aumento de las tarifas puede ser o puede estar en línea con el coeficiente de variación salarial.
Tal cual, porque ahora, si la idea es que el salario le gane a la inflación con este aumento de tarifas, no estaría bien, digo, y el gobierno de alguna manera se comprometió a esto con el pueblo argentino.
Exactamente, pero además lo que hay que ver son las cajas chinas, ¿no? Porque por un lado tenés el gobierno con el fondo jugando este chicken game a ver quién afloja antes para que esto finalmente termine en un acuerdo. Pero además también tenés un chicken game adentro de la coalición de gobierno, porque tema tarifas es una de los temas que quebraron por lo menos la dinámica política dentro del frente. Entonces tenés, si viene Guzmán y le dice al resto, sobre todo al kirchnerismo, que ya sabemos que lo hizo explícito a través de la renuncia de Máximo en la Cámara de Diputados en la presidencia del bloque. Si viene Guzmán y le dice, no, las tarifas tienen que subir más del 20% este año, tienen que subir lo que suban los salarios, eso también, de vuelta, es un chicken game, pero en este caso político. Entonces, lo que está generando esta discusión con el fondo es no solo una discusión hacia afuera del país, con el organismo, sino hacia adentro de la coalición gobernante. Entonces, son múltiples los acuerdos que hay que lograr alrededor del tema tarifario, y esto, me pregunto, me animo a preguntarme, si no va a retrasar el envío que esta misma semana, el lunes, daban por hecho en el gobierno y en el Congreso del acuerdo este viernes. ¿Entra? Yo me permito dudar que este acuerdo entre el viernes en el Congreso. ¿Por qué? Por esta circunstancia. Habrá que ver si este chicken game múltiple, por eso insisto que me permito dudar, este chicken game múltiple, ¿qué es lo que termina generando en relación a los plazos, ¿no?
Ayer, Steffi, uno en los pasillos del Congreso tenía dos versiones. Una esta, que decía claramente que el viernes era el día en que el acuerdo iba a estar en el despacho de cada diputado, y otro que decía que recién iba a llegar después de la apertura de sesiones, el 2 de marzo. Ahora, todos coincidían que entre el 10 y el 15 de marzo tendría que estar aprobado por lo menos por alguna de las dos cámaras, en principio la de diputados, y me hablaban, de esto seguro vos sabés más, de un vencimiento que es el 22 de marzo o por ahí, de una cifra que ellos, los diputados, me contaban que es una cifra grande y no se puede pagar, o así me lo explicaban a mí por lo menos ayer, y me decían, por eso creemos que no va a demorar más del 2 de marzo y que lo trataremos en el recinto entre el 10 y el 15.
Bueno, eso está bueno lo que decís, Agus, porque efectivamente yo pregunté, bueno, si no entra mañana, diputados, nos preocupamos por los plazos, porque el vencimiento del que hablaba Agustín es de casi 2.900 millones de dólares, es el 22 de marzo, es un montón de dinero, y ahí entonces empezamos a mirar las reservas del Banco Central y si el Banco Central efectivamente podría hacer un pago o directamente Argentina no le paga al Fondo Monetario y sigue negociando. Es decir, el escenario que se abre en el caso de que no lleguemos con los tiempos es un escenario bien complejo, que genera muchísima más tensión en la negociación. Con lo cual, si no hay preocupación por los tiempos, por lo menos ahora es algo más relajado, ¿no? Es la diferencia. Relajado es una forma de decir, teniendo en cuenta que se viene justamente ese vencimiento de 2.900 millones de dólares.
Y en este chicken game interno también está el tema de la refinanciación o reestructuración, ¿no? Porque esto de que te den esos 2.900 millones con intereses para pagarlo en vez de reestructurar la deuda, tipo te ayudan a refinanciarlo, pero en realidad les debes más al fondo y te seguís endeudando, es como, la verdad, es como un círculo vicioso un poco, ¿no? En el que entraría. Y ahí el Fondo Monetario es donde no hace esta autocrítica, una reestructuración sería que el fondo hiciera una autocrítica de lo que hizo, ¿no?
Sí, en un mundo ideal el fondo no existiría y nosotros no
déjame pensar, ¿no?
En la variable soy un soñador, pero no soy el único.
Ay, qué lindo que se pasara eso.
No es de bardeo, Gise. Yo también me gustaría que el fondo entienda que fue partícipe necesario de esta crisis de Argentina, que es un desastre
y que haga algo más. Lo de tarifas tiene que demostrarlo y hacer algo más por Argentina. La reestructuración sería lo ideal, ¿no? Pero sí, pero no. ¿No? ¿Es de soñador?
Es de lamentablemente, el fondo no cambió.
¿Qué? Qué bronca. Mira, me iba a mandar una puteada.
No,
al aire, no.
Pero hago una consulta. Sí. El fondo, ¿no fue construido para hacer ciertas cuestiones nada más?
Claro, bueno.
No. O sea, ¿qué quieren? ¿Que yo no sea lo que soy? Digo, no fue al psicólogo el fondo. No. El fondo está construido para incidir en políticas de países.
Claro, aparte nace de una...
Para ayudar, se supone.
No te quiero... Mira, Gise, no quiero que escuche nadie, pero hay ciertas figuras mitológicas que son los padres.
Sí, el fondo son los padres.
Perdón, ¿para ayudar a quién?
Sí, por eso.
Para ayudar puede ser.
Yo lo que siempre digo es, ustedes tengan en cuenta que en la silla del Fondo Monetario, la silla más grande es de Estados Unidos... Y que en esa silla más grande de Estados Unidos, lo que más importa es el lobby de los bancos de Estados Unidos. Entonces, el Fondo Monetario es un terreno a donde la voz de los bancos de Estados Unidos tienen un nivel de amplificación que no tiene ningún otro sector.
Y escúchame, ¿cómo llega la oposición? En un ratito Agustín nos va a estar contando, pero ayer hubo reunión de la oposición y salieron todos a decir, el gobierno tiene que tomar partido sobre Ucrania. Yo digo, era el discurso pro-yankee. Cuando en realidad lo más estratégico es declararnos neutrales, muchachos, muchachas.
Sí, bueno, uno entendería eso de una fuerza política que se manifiesta en cualquier ocupación, en contra de cualquier expansión, en cualquier ocupación.
Tal cual, con Bolivia no se manifestaron
así. No es el caso de Juntos por el Cambio
en
particular.
Ayudaron al golpe de Estado, por Dios, ¿no? Pero un ratito vamos a hablar.
Un ratito profundizamos eso, sí, claro.
Gracias, Steffi. Cualquier cosa, estamos acá, hasta las 12, así que si hay alguna información, avísanos que volvés a entrar porque la economía es lo primero.
Dale, buenísimo.
Beso, Estefanía Pozo, pasó por ahí, vamos. El FMI son los padres, 10 de la mañana, llega el informativo de Radio Nacional.